xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita. Cando as cousas buscaban os seus nomes, eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comenzo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba. Cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te enamorei cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba soutas cumes, eu xa te enamoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma. Acabades de escoitar o poema de Celso Emilio Ferreiro titulado Eu en ti, pertencente ao seu poemario O soño sulagado, que foi publicado no ano 1954.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
103.4. Nada que ver.
Cada mañana me acuerdo de ti. Si vuelvo a morir y muere toda la ciudad, deja de latir con suavidad. Dices que sufres tú mucho más que yo y que te sientes como un desertor, pero ahí estás de pie diciendo adiós, cazando otro tren.
Pedro Guerra,
deseo, temazo, deseo, golosinas. Parece que estábamos teniendo un problema y creo que era culpa mía, que me faltó apretar un botón básico que hay que apretar. Así que pedimos disculpas si no se estaba escuchando Café con Gotas y pedimos que prueben ahora, porque ahora sí debería funcionar antes de que pasemos a... Ya está funcionando, parece ser. Así que nada, pedimos perdón porque creo que fue culpa mía que no se estuviera oyendo bien. Y afortunadamente ya tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, David Taboada, por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
Teníamos un problemito de emisión que acabamos de arreglar. Antes de pasar a tratar el tema que tenemos hoy con David Taboada, queremos hablar con David. Como sabéis, cantautor, gran experto en música, donde los haya, del cartel que tenemos este año para el Santiautor, que el Sonar organiza todos los años, y nos encanta el cartel de este año. Destacábamos hace un segundo el concierto de Pedro Guerra, que os recordamos la fecha. Es el 4 de mayo, jueves 4 de mayo, pero es que tres días después, es decir, el domingo 7 de mayo, tenemos a Javier Ruibal, que también nos encanta.
qué maravilla, qué vaya dos cabezas.
Qué suerte poder estar en Santiago esos días, ¿verdad? Aquí en...
ya te digo, además, bueno, supongo que la fama de Pedro Guerra no hay que explicarla, pero yo rompo una lanza grandísima por Javier Ruibal, que a lo mejor no es tan conocido para las masas, pero es que es de lo mejor que hay y ha habido en este país.
Pues sí, así que nadie, si alguien tiene ganas de ver a un gran cantautor, a alguien que lo llena todo con su presencia en el escenario y con una composición de canciones absolutamente brutal, pues que no dude en ir a ver ese domingo a Javier Ruibal, 7 de mayo. Estarán, por ejemplo, bueno, un montón de gente que nos gusta. Guadi Galego el 12 de mayo, el 13 de mayo L, una artista muy joven de la que queremos saber más y de la que hemos escuchado maravillas. ¿Tú la conoces, David?
No, aún no.
Pues he escuchado muchos piropos para ella. Rosa Cedrón el 19 de mayo. El 20 de mayo cerrando el festival Freddy Leis, de quien también escuchamos maravillas. El 2 de abril, Yadira, una artista que nos encanta y que ha estado varias veces en Café con Gotas. El día 6 de abril, Marilia, con quien hablaremos por teléfono dentro de poco. Ya tenemos hecho el contacto y a quien tenemos muchas ganas de conocer. Rosana estará el 22 de abril, un día después de estar en Coruña. Sose Constella, nuestro amigo de Café con Gotas, 23 de marzo, por ejemplo. Funambulistas el 24, en fin, ya no sé quién más nombrar. Tato López el 16 de marzo, el 11 de marzo Rosalén, Rebeca Jiménez el 3 de marzo, y quien quiera saber más, pues nada más, sonarcompostela.com, y ahí lo tiene todo.
Y además hay una cosa muy interesante en el Santiago siempre, ese de entre toda esta constelación de estrellas, ese concierto que queda en el medio y que no sabes quién es, vete a verlo.
Claro.
Porque si está ahí es por algo. Si está ahí es por algo y ha habido gente que sin mucha fama previa ha actuado en el Sonar y después Freddy Leis no era nadie la primera vez que fue al Sonar y míralo.
Pues sí, así que muy recomendable todo el cartel del Santiautor de este año. David, queríamos retomar el tema de los discos y las cintas, ese tema que nos gusta tanto, ese soporte que llenó tantos minutos de nuestra vida, ¿verdad?
Pues sí, y vamos a empezar a hablar ya de algo conocido, porque el otro día empezamos con el fonógrafo, que on the by, pero ya todos hemos tenido un disco de vinilo, sí, yo creo, en nuestras manos. Y además, llevo como desde que soy niño, escuchando que vuelve el vinilo, el vinilo parece que siempre está volviendo, y yo creo que es que nunca se fue, se ha cambiado el uso, es decir, antes era el único formato en el mercado, pero han pasado formatos, y desde luego ahora no es el de mayor uso, evidentemente, pero ahí está, y mira que ahora tenemos directamente ya MP3 online, que ya es lo último de lo último, pues sigue existiendo el vinilo tiene un encanto especial, y no sabemos cuál es.
¿No crees que habrá sido una estrategia de alguien para retirar unos aparatos del mercado y poder cobrar el triple por ellos 5 años después?
Yo creo que esto ha sucedido desde siempre. De hecho, cuentan que el Blu-ray fue inventado poco después del DVD, pero no se sacó para amortizar la investigación que hubo con el DVD y todos los gastos que hubo en la fabricación de DVD, y tardó en sacarse más el Blu-ray por eso. Después al final el Blu-ray pues tampoco está acabando de arrancar por alguna razón incomprensible, pero esto es así. Entonces, en esto de la tecnología siempre vamos a jugar con que los descubrimientos salen cuando interesan y se retoman cuando interesan, que es el caso del que me estás hablando tú, y tienen una obsolescencia programada como todo.
En fin, el caso es que mucha gente sigue escuchando, afortunadamente, a día de hoy, música en vinilo, diciendo que tiene un sonido especial y que lo prefieren al CD, algo, bueno, que siempre habrá opiniones para todo, pero afortunadamente muchos artistas siguen sacando sus discos en vinilo, y cuando quieren hacer una rareza, pues sacan algo y solamente en vinilo, ¿verdad?
Sí, y es una cosa que a mí por un lado me gusta, por otro lado yo también entiendo que quien no tenga tocadiscos le toca un poco las narices, pero
sí.
Pero es bonito, es romántico el vinilo, por alguna razón. Sobre lo que decían del sonido, que es diferente, efectivamente es diferente, y voy a dar la explicación científica. Los primeros vinilos serán en pizarra. Pero vinilo, o sea, el vinilo es un
material.
Vaya, hombre, me había estudiado el término. pero bueno, es un compuesto químico que en realidad es un plástico. Pero los primeros eran de pizar, evidentemente eso no iba a ningún lado. Se rayaba muy fácil, se rompían, pesaban, no se escuchaba bien, eso no iba a ningún lado. Entonces enseguida se inventó, en cuanto hubo tecnología, se inventó el vinilo. Y el vinilo tiene una característica que es, de todos los que hemos hablado y vamos a hablar y se han inventado hasta la fecha, es el único que conserva todo el espectro musical de la canción original. ¿Me explico? Tiene cada frecuencia del espectro auditivo está en el vinilo. Es el mejor, aún hoy, es el mejor sistema de grabación. ¿Cuál es el problema? Que la aguja que lo hace sonar no es el mejor sistema de reproducción.
Claro.
Entonces, nos encontramos que al final te suena mejor un CD con sus limitaciones que un vinilo que tiene todas las frecuencias audibles. Pero es de ahí de donde viene lo que decimos siempre, de que tiene un sonido peculiar, tiene un sonido diferente. Es otra de las razones por las que nos gustan. A muchos nos gustan más los directos, aparte de por tener al autor a golpe de vista, improvisando, con sus errores, con sus naturalidades y todo eso. También es que en el sonido en directo tenemos todas las frecuencias y en el CD no.
¿Algún detalle más, David, sobre el mundo de los discos y las cintas?
La semana que viene no tenemos programa, pero la que viene más seguiremos con ya... llegando a la recta final de lo que tenemos hoy con el CD y otros formatos, que últimamente ha habido varios intentos y el único que ha cuajado ha sido el MP3.
Pues de eso hablaremos dentro de 15 días. Muchas gracias, David Taboada.
Hasta la semana que viene.
Por estar como cada miércoles en Café con Gotas. Adiós. Tenemos a Mararía, la banda sonora de la película Canaria por los cuatro costados, como su compositor, de Pedro Guerra, la banda sonora de Mararía, en este miércoles dedicado al cine, aunque no todo es cine, porque también hay deporte. Ha habido mucho deporte, por supuesto, en estos 15 días que hemos estado sin hablar con vosotros. Por ejemplo, ha habido Copa del Rey de baloncesto hace dos fines de semana. El Madrid se alzaba con el título finalmente en una emocionante final como todos los años. También ha habido fútbol y hasta ha habido un entrenador nuevo, porque ayer mismo por la tarde, día festivo en Coruña, había gente trabajando, como el entrenador Pepe Mel, que es el nuevo entrenador del Depor, Vero.
Pues sí, tenemos nuevo entrenador, una nueva ilusión, y a ver si este cambio de ideas y de personas, pues hacen que los partidos que tenemos por delante los saldemos con victorias, porque nos hacen mucha falta.
Mucha, mucha falta. El Deportivo perdía de forma estrepitosa el sábado por la tarde en Leganés 4-0, y el sábado anterior, no hemos charlado después, perdía en casa con el Alavés 0-1. Lamentables ambos resultados, sobre todo esa paliza en contra un rival como el Leganés, que hacían al presidente tomar ya la decisión de cambiar de entrenador. Pepe Mel tomó las riendas ayer por la tarde y tiene un partido para empezar nada fácil el jueves contra el Atlético de Madrid. Partido muy difícil en casa. Café con Gotas estará allí, por supuesto, y veremos a ver si nos estrenamos al menos con un empatillo. Javier, ¿tú cómo ves el cambio de entrenador?
Hombre, yo creo que mejor que lo que estaba haciendo el Deportivo hasta ahora.
Bueno, hay margen para empeorar, ¿eh? No estamos en descenso todavía.
Después de los dos partidos últimos.
Es difícil empeorar las sensaciones, eso sí.
De todas formas, yo creo que Pepe Mel, por trayectoria y por forma de juego y demás, yo creo que tiene un plus más que el que tenía el anterior entrenador.
Ojalá se confirmen esas buenas sensaciones. El Lugo empataba con el Valladolid, me parece, este fin de semana. Y el Celta empataba contra un rival que nos apetecía, contra el Gijón. Nos apetecía mucho que el Celta ganara al Gijón, no nos echó una mano esta vez. Pero bueno, hizo lo que pudo, al menos empató. Y ahí está el Depor intentando salir de esas posiciones. No está en descenso todavía, pero sí está en posiciones muy complicadas. Una cosita que no queremos olvidar anunciar. Este sábado estará Alex O'Doherty en O Carballiño, haciendo uno de sus monólogos. Es un artista que no es de los monologuistas más conocidos, pero cada vez lo es más, y todo el mundo que va a sus espectáculos en Madrid o en otras ciudades, yo lo sé por mis amiguetes de Madrid, dicen que es muy recomendable. Así que este sábado en O Carballiño, que tiene un ciclo de monologuistas muy, muy, muy recomendable. Hablábamos de cine con Javier Trigales. Comentada ya el gran error de los Oscars y otros aspectos de la gala, ¿hay una triunfadora? O todos son medio triunfadores.
Es complicado porque claro, ha pasado lo que ha pasado otras veces, que la que lleva más Oscars no ha ganado el Oscar a la mejor película, que La La Land.
La La Land es la más premiada, con 6.
La más premiada con 6.
Pero ¿había 13 nominaciones?
Sí, 14.
14 nominaciones, 6 premios, entre ellos Mejor Actriz.
Entonces Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, por supuesto. Pero realmente, claro, el premio gordo es el premio a la mejor película y la gente, por lo general, de lo que se acaba acordando es de eso, de quién ha ganado en tal año como mejor película. Y en este caso, pues si tenemos que hablar de triunfadora, yo creo que hay que hablar de Moonlight. La cosa es así. Hay cientos de categorías distintas, pero la que realmente todo el mundo recuerda es la de mejor película.
¿Cuántos premios se llevó Moonlight?
Pues no lo sé, la verdad.
El de mejor actor, el de mejor película.
Sí, mejor actor de reparto.
De reparto, eso.
Mejor actor de reparto, mejor película y no estoy seguro, supongo que mejor guión. Pero
Viola Davis se llevó el de mejor actriz de reparto, era la favorita quizá, ¿no?
Sí, bueno, es un premio de estos que premias la película y premias también la trayectoria de la actriz, ¿no? Viola Davis había sido nominada en otras ocasiones y nunca le había ganado, así que bueno, se premia un poco todo.
Había grandes actores para mejor actor protagonista, pero se lo llevó Casey Affleck por ese Manchester frente al mar. ¿Te viste la película?
He visto la película.
¿Te gustó?
Está bien.
Está bien, la sí, podéis ir a ver, claro que sí.
¿Pero crees que se merecía mejor actor?
Mejor actor, bueno, quizás, a ver, es un personaje, la gestualidad que le imprime al personaje es como muy plana. Que quizá hace que entiendas al personaje mejor, que intenta llevar una vida muy gris, muy apagada, sin llamar la atención. Es una especie de ejercicio de contención. Lo que pasa es que, claro, eso es muy fácil de confundir la contención con las limitaciones actorales. Así que no estoy muy seguro. Luego Casey Affleck ha tenido una polémica, no sé si sabéis, bastante chunga.
Sí, que decían que a lo mejor le truncaba su que ganase el Oscar, ¿no?
Sí, porque por lo visto ha tenido un par de asuntos de acoso sexual en otras películas y bueno, parece que al final eso no impidió que ganara, que se llevara el Oscar, pero desde luego no sentó bien a buena parte de la industria. De hecho, Brie Larson, la actriz que le dio el premio, no le aplaudió, por ejemplo.
Vaya. Pues nada, película recomendable y aprovecho para. Bueno, Manchester frente al mar es una pequeña ciudad en Canadá, ¿verdad?
Eso es. No es que sea Manchester,
exactamente,
Inglaterra.
Es Manchester by the Sea, pequeña ciudad en Canadá. Y aprovecho para hablar de otra pequeña ciudad en Canadá que es donde se desarrolla la película Lo que de verdad importa. Como sabéis, es una película estrenada hace 15 días y una película pues hecha por un director español, Paco Arango, con actores británicos, etcétera, etcétera. Y la peculiaridad que tiene es que todo el beneficio de la película es para la investigación contra el cáncer infantil. Así que, pues, diversos anuncios y diversas publicidades hemos escuchado recomendando ir a verla. Desde aquí también lo hacemos. Ya sabéis que la Fundación Lo que de verdad importa, pues colaboramos con ellos todo lo que podemos y les damos todo el impulso que está en nuestra pequeña mano. Así que también está en nuestra mano recomendaros ir a ver esa película y apoyar de esa manera que el 100% del dinero de las entradas va para la investigación y para los campamentos de los niños contra el cáncer infantil. Café con Gotas pudo ver la película, yo la vi hace 10 días. La película, cinematográficamente hablando, está regular, hay que decirlo. Los actores son bastante malos y la peli es bastante infantil. Aún así, ¿por qué no ir a verla? ¿Por qué no ir a verla si es una peli con un fin tan, tan bello? Y además no vais a salir descontentos de la peli, vais a salir de la película con más ganas de vivir, con más alegría de la que entrasteis. Entonces, aunque tenga algunas cosas francamente mejorables, película recomendada desde Café con Gotas, por supuesto, es Lo que de verdad importa, que también se desarrolla en una pequeña ciudad de Canadá, como Manchester frente al mar. Y hablemos ya de La La Land, la gran digamos, la gran protagonista de los Oscars de este año, por tener muchas nominaciones y porque ha habido muchísima gente que le ha gustado, pero que también, a lo largo, así como fueron pasando las semanas, empezó a haber gente que empezó a decir que la odiaba o que no le había gustado nada, ¿verdad?
Sí, cada cierto tiempo sale una película de estas que polariza, ¿no? O se ama o se odia, aquí no hay medias tintas.
¿A ti, por ejemplo, no te gustó nada?
No, yo me quedo en la zona media, la verdad.
Es a Vero la que no le gustó nada.
A mí me encantó.
Bueno, pues entonces sí hay términos medios. A Javier no le volvió loco, pero
no,
bueno.
Ni frío ni calor, no salí cabreado ni mucho menos, pero tampoco salí enamorado de ella. Así que, bueno, bien, me pareció bien.
¿Qué fue lo que más te gustó de la peli, Vero?
A mí lo que más me gustó de la peli, la música. Uh-huh. La música, la ambientación, la escenografía, el vestuario, me encantó la atmósfera que crean en la película. Creo que para mí el guión es bastante sencillo, es bastante predecible, la historia no es que sea una gran historia, pero cómo está contado, para mí es lo que realmente le da gracia a la película y la hace diferente a cualquier otro tipo de películas. Al final es un medio musical, entonces si no te gustan los musicales o las actuaciones de baile en medio de las películas, no te va a gustar la película, pero a mí me parece que lo engloba todo y que es muy colorista, es muy alegre y que te sale, al final sales del cine con una sensación agradable.
Yo que no la he visto, lo de los vestidos de colores así rollo peli de parchís, ¿por qué es?
Bueno,
bueno, es así.
Porque queda bonito.
Queda muy bonito, es muy colorista, es muy divertida y sobre todo para mí el principal protagonista de la película para mí es la música, que es lo que te lleva a lo largo de la película y para mí me encantó, la verdad.
Un director muy joven, ¿no? Sí. El director más joven en llevarse el Oscar.
Damien Chazelle, que tenía dos películas más en su haber solo y realmente parece que está llamado a ser de los primera fila durante mucho, mucho tiempo. Uh-huh.
Pues nada, La La Land, película más premiada de la gala, pero quizá no la triunfadora porque ese Moonlight se llevó el gran premio importante. ¿Moonlight te gustó, Javier?
Moonlight no me gustó. No me gustó y además es una película que vi justo el día de los Oscars.
Ajá. Rapidito, antes de que empezara, antes de la noche,
para poder... Bueno, ponerme las pilas porque aparte en los últimos días las apuestas empezaron a volcarse más hacia Moonlight, más que La La Land, y digo, bueno, pues tendré que hablar con conocimiento de causa. Y realmente, este año todas las películas nominadas, la mayoría de ellas estaban dirigidas por gente bastante joven y demás, muchos era... o su primera película o una de sus primeras, pero es una especie de relevo generacional de directores que hacen cine un poco viejo. O sea, no me acaba de convencer. Parece que lo visten con ropajes así un poco de modernidad, de imagen y demás, pero al final lo que te cuentas es un poco rancio. El tema de Moonlight, que es una relación homosexual dentro del gueto, de... los protagonistas son negros y demás, bueno, es un tema que en el fondo no tiene nada original, ni la forma de contarlo, ni no sé, puede ser llamativo simplemente porque son homosexuales y demás, pero no acaba de cogerme, vamos.
Está sonando la sintonía de David Taboada y no sabemos por qué. De verdad que no toqué ningún botón que no debía, perdóname, Javier. La parte española de los Oscars, que estaba representada por Juanjo Jiménez y Timecode, no se llevó el premio.
No se llevó el premio, es una pena porque era una un cortometraje muy fresco, muy, muy divertido y muy bien hecho, pero no... Ahí se quedó la cosa.
Bueno, pues nada, lo lamentamos. Lion era la única película de las que iban a los Oscars que yo había visto y no se llevó ningún premio, ¿verdad?
Anda, yo no la he visto.
¿No la habéis? Bueno,
es pues, de las pocas que no vi, mira.
Pues es una peli india y Australia, se desarrolla mitad de India, mitad en Australia, y es una peli bastante emotiva y bastante recomendable. Yo sí la recomiendo.
Si queréis os digo cuál era mi apuesta, claro. De las 10. Vais a quedaros un poco alucinados, pero la película que más me gustó de todas las nominadas era Hasta el último hombre, de Mel Gibson.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que era la que tenía más cine dentro. Es una película muy loca, porque ya sabemos que Mel Gibson de la azotea no está demasiado bien y hay una especie de discurso religioso un poco estrafalario, pero bueno, si te abstraes de eso, las imágenes que crea y cómo te va llevando en volandas a través de escenarios en guerra, es una brutalidad, es una pasada.
Pues
Creo que aún está en cartelera, así que si os animáis,
lanzamos.
Si nos da mucha grima el personaje, pues.
No, no, claro que no. Hay que dar la recomendación. Tenemos a Pedro Guerra el 4 de mayo en el Teatro Principal de Santiago. Esto se llama Golosinas y es así de delicioso.
Un día estas cosas son cosas pasadas, llenando la memoria como cajas. Tu risa que brinca, febrero y tus cartas, y Silvio y ojalá como coartada. Todos tenemos algo escondido, y yo como todos tengo lo mío. Un día estas cosas son polvo de estrellas, momento como curva en la vereda. Un día miramos y acaso reímos, pensando en lo que ha sido y lo que fuimos. Todos tenemos algo escondido, y yo como todos tengo lo mío. Amor y golosinas, sueños perversos, y Gerard Depardieu diciendo versos. Amor y golosinas, sueños perversos, y Gerard Depardieu diciendo versos. Ya volvemos aquí donde estamos, y todo lo importante lo encontramos. El agua más fresca, la flor de las...
Amor y golosinas, delicioso. Pedro Guerra, un artista que nos encanta y que va a estar en Santiago el 4 de mayo dentro de ese Santiautor de este año 2017. Y vamos a tener más cosas que contaros de Santiago, porque este fin de semana que viene, no, sino el siguiente, lo que pasa es que hablamos hoy del tema porque el miércoles que viene no hay programa, vamos a tener un congreso muy interesante en Santiago. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Montse Merino. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Montse Merino es la presidenta de la Asociación Galega de Musicoterapia, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos años lleva celebrándose este congreso de musicoterapia?
¿Perdón?
¿Cuántos años lleva celebrándose el congreso de musicoterapia? Que este año puede...
El Congreso Nacional de Musicoterapia, este o sexto, celebrase trianual. Este año tocó unos años.
¡Qué suerte! Santiago va a ser la ciudad encargada de organizarlo y va a ser en el Auditorio de Galicia, ¿verdad?
Sí.
¿Viernes, sábado y domingo?
Sí, venres por la tarde, sábado todo día, domingo por la mañana hasta las 2:30, más o menos, que clausuraremos con un concierto de Arosa Bey.
Ajá.
Que sabedes que é un grupo de músicos, outros profesionais que se xuntan en torno á música e fan música, que son de Arosa, de Villa García.
Ajá.
Gente jubilada toda.
Toma ya, qué bien.
Sí. Y flipas, chulísimo.
Hay gente que todavía no sabe de qué va la musicoterapia, Montse. ¿Se lo contamos en un minuto?
Ya. Resumidísimo, é o uso do sonido, os seus parámetros, e da música, os seus elementos, armonía, melodía, ritmo e as combinacións varias para axudar, colaborar na mellora da calidade de vida e do benestar.
¿Cuántos?
Eso resumen cortiño.
Claro. ¿Cuántos años llevas dedicada a la musicoterapia?
Uf, pues mira, conscientemente 15. Investigando científicamente tamén as dúas, estes todos anos. E despois que me adique inconscientemente, digo isto porque recollín información de alumnos e alumnas de música durante toda a miña vida, e ao final pois parece que era o que viña facendo sin saber, por suposto sin formación. Despois sí que a conseguín, obviamente, pero desde o ano 93.
La musicoterapia nos puede beneficiar a todos y es recomendable para todo el mundo, por supuesto. Pero ¿qué colectivos es con los que se está trabajando más este tema de la musicoterapia?
Pues mira, actualmente os campos de aplicación divídense en tres a nivel nacional, España, falo, en Galicia 5, ahora explico che. Vale, no congreso agrupamos en tres, social, educativo e clínico, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que a xente que presentase os seus traballos pudera encontrarse máis fácilmente, porque social é amplio, clínico tamén, educativo pois tamén centra moito, ¿non? En Galicia, que temos un modelo de musicoterapia específico que se estudia aquí, que é o modelo Casa Baubo, recoñece ou propón cinco ámbitos: clínico, comunitario, educativo, sanitario e social. Un modelo europeo, porque Agamus ten representación, ou ten, bueno, estamos en Europa e estamos tamén no mundo. Concretamente este ano imos a Xapón a votar nas eleccións para escoller, bueno, quen na Confederación Mundial, quen vai presidila, bueno, como van a estar as cousas, o sea que estamos aí.
De las cosas que va a haber en el Congreso, ¿cuál es la que te parece más interesante o la que te hace más ilusión en este momento?
Pues mira, todo. Temos cinco pilares. Un son os concertos, outros as conferencias, os postes, as mesas redondas e os obradoiros, os talleres. Faime moita ilusión o currazo que nos estamos metendo, a ilusión, porque a xente que está organizando, hasta ahora Agamus éramos poucos, digamos, non, pero ahora a xunta directiva, que está formada por musicoterapeutas cualificadas todas, digo en femenino porque son máis mulleres que homes, están currando xente moi nova de 20 e pico, 30 e nada anos. Organizaron os concertos, se organizou todo desde aquí. Por suposto, hai un comité organizador formado por as 10 asociaciones de territorio español, ainda que a que representativa en este congreso é Agamus, a galega. E bueno, que me faga ilusión pois que veña xente como Ton Risco coa súa Big Band o concert. Faime ilusión que veña Brynhild Stige, que de Noruega, de Bergen, que entereime onte que chove máis que en Santiago, que veña e nos veña a falar do modelo noruego. O modelo noruego é nórdico, obviamente, como consideramos que é o galego. O nosa formación de Galicia é de 4 anos. En Noruega andan tamén. Todos os nórdicos teñen 4 anos, 5 anos, as formacións son moi longas. Entón, faime ilusión eso, fai hasta en Xungueiras, veñen tamén, voume esquecer de xente, por favor que non se cabre,
claro,
porque
no.
Simplemente é o que vou rescatando, que vai haber xente moi nova, xente maior, faime ilusión que haxa representación de outros países, como Brasil, por exemplo. ¿Qué más? No sé, todo.
Pues nada, que acudan a la web los que quieran saber más cosas sobre el Congreso de Musicoterapia. Y desde Café con Gotas, pues os felicitamos por todo el trabajo realizado hasta ahora y os deseamos que tengáis un fin de semana pues lleno de música, de alegría y de encuentro con otra gente que se dedica a la musicoterapia.
Y muchísimas gracias por darnos este ratiño para contarlo.
Un placer para nosotros. Un abrazo fuerte, Monse.
Chao.
Muchas gracias, adiós.
Adiós.
Tengo en un baúl 2000 recuerdos que quedaron de aquel tiempo.
Pedro Guerra, protagonista hoy de la música en Café con Gotas. Tenemos una sección que se llama Café Amargo, donde encerramos la queja de cada miércoles. Javier, ¿traemos alguna queja al Café Amargo de hoy?
Pues escuchándote hablar antes con David Taboada, yo, mi queja es que, por favor, que los vinilos, que son una maravilla, que bajen un poco el precio, por Dios.
Que se calientan bastante, ¿no?
Sí, por favor. A mí como coleccionista me encantan los vinilos, pero vamos a ver Sí, bajamos un poquito, ¿no?
¿Te enganchaste a la nueva moda de los vinilos o nunca dejaste de escuchar vinilos?
No, me reenganché porque realmente eso, los conservé como eran pañuelos que tenía cuando llegó el CD y demás, pero ahora que vuelve con fuerza, pues me ha animado otra vez a desempolvarlos.
¿Cuánto pagaste por el reproductor nuevo?
No es nuevo. Conservé el anterior. Magnífico. Lo único que hice fue cogerle la aguja.
Tuviste que comprar una aguja nueva.
Sí,
eso sí.
Sí.
Bueno, eso le ha pasado a mucha gente.
Sí.
Pues nada, y nos queda por supuesto hablar de los Goya, los premios del cine español que se daban el 4 de febrero, bueno, muy a principios de febrero, finales de enero. Una gala pues también bastante normalita, sin errores, sin excesos tampoco de diversión, bien llevada por Dani Rovira por tercer año, y donde también hubo una mediana sorpresa al final. Porque aunque se había llevado muchos premios, ahora con el tema de los Oscars, me he ido.
Un monstruo viene a verme.
Exactamente, aunque se había llevado pues muchos
nueve, premios, nueve premios.
Nueve premios y tenía muchas nominaciones. El premio a la mejor película se lo llevó la película de Daniel Arévalo, El debutante, que se llevó también mejor director Nobel, uh-huh. Y en este caso mejor película.
Y mejor guión.
Y mejor guión. ¿Te gustó Tarde para la vida?
Yo creo que es una peli que es bastante potente, es una película, bueno, de un presupuesto no muy elevado, pero es bastante redondita en pretensiones y resultados, yo creo.
¿Merecidos los premios de Un monstruo viene a verme?
No la he visto, es la única que no he visto. Uh-huh. Así que no.
A pesar de
no puedo.
Tú reaccionaste mal a la presión de Mediaset, ¿no? Dijiste, cuanto más la anuncien, menos voy a ir.
Pues seguramente hay algo de eso, sí. No sé, es un tipo de publicidad que a mí me parece tan invasiva que acabas desarrollando un poco de rabia hacia el producto, ¿no? No sé, ¿vosotros lo habéis visto?
Yo sí, Un monstruo viene a verme, sí. Y también vi la de Filipinas.
¿Y qué tal?
Pues muy bien las dos. Sí. Un monstruo viene a verme, ya me coge más atrás, pero bien, es una peli bastante lacrimógena para mucha gente, pero bueno, es intensa, bien hecha, interesante y una peli muy recomendable.
Bueno, Bayona ganó el Goya al mejor director. Bien hecha, dicen que está fantásticamente hecha, sí, como dices.
Como decíamos, pues un gran año del thriller, porque El hombre de las mil caras y Tarde para la ira, perdón, y que Dios nos perdone, pues también competían muy bien. El hombre de las mil caras es un peliculón, según me ha dicho todo el mundo.
Es una película que está muy bien. Quizá le falla un poco una voz en off que es demasiado explicativa, que parece que tiene miedo a que el público no entienda lo que está viendo en imagen y tienes la voz en off como muleta, ¿no? Y eso quizá le quita algún pequeño punto. Pero es una película que está francamente bien. Y que Dios nos perdone, me parece un thriller realmente potente. Y aparte es un thriller que bebe mucho de esta nueva hornada de thrillers coreanos que nos vienen. Es un thriller que se mueve a veces entre varios géneros, a veces unas gotas de humor negro muy, muy potentes. Y tiene un Roberto Álamo maravilloso que se come la pantalla y que de hecho ganó el Goya al mejor actor.
Y otros premios a mejor actor, diferentes premios del cine español, claro que sí. Le felicitamos. Emma Suárez se llevó dos premios, actriz principal y actriz de reparto. No es muy común, pero de vez en cuando pasa.
Sí.
¿Merecido?
El de reparto no te lo puedo decir porque no he visto aún la peli de Isaac La Cuesta, la de La propera pel. Pero el de, en cuanto a Julieta, nada que objetar. A mí Julieta me parece una película espléndida también.
¿Sí?
Se ha quedado un poco atrás porque hace mucho ya que se estrenó, pero es un título que a mí me gusta mucho.
¿Qué película no debemos perdernos en este 2017? ¿Hay algún estreno que estés esperando con ganas?
Voy a decir los típicos. Habrá que ir a ver Star Wars y habrá que ir a ver...
Star Wars, pero, sí, pero sí, todavía sí, vamos a seguir sí. tirando
hay
del
que seguir
rollo Star
tirando
Wars.
De Star Wars.
Venga, hombre.
Y hay que tirar del remake... Bueno, el remake no, perdón, de la continuación de Blade Runner.
Ajá.
Dirigida por Denis Villeneuve, que también estaba nominado este año por La llegada en los Oscars. Y bueno, toda la confianza en lo que puede hacer este hombre.
¿Eso no te da miedo? ¿Que se manche la memoria de la gran Blade Runner?
Para nada.
Para nada.
Blade Runner va a seguir ahí. ¿Qué más da?
Bueno, eso es verdad.
No es que la hagan desaparecer, ni que la quemen, ni nada, ¿no? Pues si la siguiente es mala, pues a otra cosa.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a cine español, alguna peli que esperes con ganas?
En cuanto a cine español, pues me pillas un poco. No sé exactamente qué es lo que se está cociendo ahora.
Verónica, ¿alguna peli de la que no hemos hablado en el programa de hoy que quieras recordar a la gente que vaya a verla, de las que has visto últimamente? ¿o no?
No, a mí Un monstruo viene a verme me gustó mucho también. Y La La Land ya la he puesto por las nubes. Así que los que no les guste, lo siento. Y a los, demás, los que no la hayan visto, que le den una oportunidad. Sobre todo si les gustan los musicales.
Me acabo de dar cuenta de que no hemos hablado de Alberto Vázquez. Supongo que ya hablaréis en otro programa de él. El coruñés realizador de Psiconautas, que acaba de estrenar su película de animación y que también ganó el Goya al mejor cortometraje de animación por Decorado.
Exactamente.
Y es fantástico. Es un trabajo que no se parece a nada y es un tío, vamos, alucinante.
Pues nada, lo recomendamos desde aquí. ¿Se ha facilitado el que la gente vaya al cine? Es decir, ¿por fin se ha roto ese ambiente que se creó de relativamente hace unos años de el cine es muy caro, tienen que hacer algo para que la gente vaya al cine, si no las salas van a seguir estando cada vez más vacías? ¿Ha llegado esa democratización con el precio más barato de los miércoles, con continuas promociones, con las dos o tres fiestas del cine al año?
Yo creo que ya no hay disculpa. Desde aquella primera fiesta del cine que se hizo hace unos 3 años o así, se dieron cuenta de que había que incentivar de alguna manera al espectador, que lo estaban perdiendo, tanto por la piratería como por el propio precio de las entradas, que se ha disparado, y simplemente con diseminar alguna sesión más barata a lo largo de la semana, se vuelve a crear una rutina de volver al cine. Yo he ido también en fin de semana y también ha subido el número de espectadores, ¿vale? Porque vuelve a ser un plan apetecible el de ir a ver una película y sobre todo asumible en cuanto a lo económico.
Dos detallitos. Se ha abierto, creo que justo este fin de semana, un autocine en Madrid.
¿Sí?
Sí, en un autocine en Madrid, lo escuché en un par de emisoras, así que nada, felicitamos a los empresarios que se han animado a ello. Y ha vuelto el cine al Teatro Colón, con un par de proyecciones, una fue El Verdugo y la otra no sé cuál fue, que bueno, primero...
El Espíritu de la Colmena.
El Espíritu de la Colmena. Digamos que lanzan la película, ¿no? Miran si la gente quiere ir a verla y cuando se junta un número de gente que ya ha dicho que sí... La anuncian y la ponen. ¿Es así el funcionamiento?
Es una especie de crowdfunding que en el momento en el que empieza a ser rentable a partir de determinado número de espectadores, pues se lleva a cabo la proyección de la película, que es lo que me parece...
Magnífica noticia,
muy
¿no?
Bien. Sí, por supuesto.
Nos vamos con este Todo es desorden. Si hace tiempo que no escucháis El Golosinas de Pedro Guerra, os recordamos que es un disco magnífico y que tiene temas como este que debéis revisitar cada poco, como toda la discografía de Pedro Guerra y como